las 12:15 abrimos nuestra mesa de análisis y debate con los columnistas a los que normalmente escuchamos cada semana expresar sus opiniones aquí en voz alta desde la independencia y directamente lo que opinan sobre diferentes asuntos de la actualidad. Y hoy nos vamos a centrar en algunos de los ya comentados y en otros, y especialmente en lo que son unas elecciones que están muy lejos en un principio, pero en las que ya piensan los partidos políticos y en las que ya tienen puestas todas las miradas y todos los objetivos. Son las elecciones autonómicas que serán el año que viene, en mayo de 2019. Saludamos al periodista José Luis Miró. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Hoy con una columna en El Mundo el Día de Baleares dedicada al movimiento del que hemos hablado aquí, a lo que es una movilización ciudadana que tuvo mucho éxito en Menorca, que se va a trasladar también a Mallorca con una convocatoria que esperan igualmente multitudinaria en el próximo mes de febrero. Lo titulas Úrsula, en honor a la promotora de estas iniciativas, a la empresaria menorquina Úrsula Mascaró, y hablas de Mosmovem como el catalizador de una inédita ilusión por plantar cara a la dictadura lingüística.
Sí, sí, elogio un poco la figura y la valentía de esta empresaria menorquina, porque como digo en el artículo, pues tiene muy poco que ganar con esto. Es una persona que no necesita darse ninguna notoriedad, ni va a obtener de esto ningún rédito personal. Todo lo contrario, se va a convertir en la diana de todos los troles que habitan las redes sociales hoy en día. Y destaco un poco su valentía, y creo que ha tenido que el hecho de que esta mujer haya dado un paso al frente en Menorca tuvo bastante éxito la movilización que organizaron contra el decreto de la obligatoriedad del catalán en la sanidad. Pues ha generado cierta preocupación, porque claro, con muy pocos recursos, pero tirando un poco de su importancia como figura, digamos, dentro del mundo de la moda, del calzado, y en fin, siendo una persona con una cierta notoriedad, pues con muy poco esfuerzo ha conseguido movilizar a muchísima gente y ilusionar a mucha gente, que dice, hombre, pues si hay alguien que aquí, pues sin tener que obtener nada, se juega su propia, se juega un poco, pues pone en juego su figura pública, pues creo que eso ha motivado a mucha gente a unirse a este movimiento de Mosmovem.
Hoy es en El Mundo el Día de Baleares, donde publica José Luis Miró, el periodista que nos acompaña esta columna, es colaborador habitual también de este diario, es el responsable también de la redacción de Diario Náutico, y en la última columna que hizo con nosotros el título fue El humor funciona, y era en torno a lo que había colgado en Facebook, en una de las redes sociales más populares, esta Úrsula Mascaró, con la broma, el guiño que hacía de que pedirá el nivel B1 para comprar sandalias, el C1 para comprar zapatos de tacón. Seguimos con las presentaciones, pasamos al empresario y vicepresidente del Círculo Balear, Juan Nigorra. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Gabriel.
Encantados de recibirte también en nuestros estudios para esta mesa de debate, de análisis, al hilo de lo que comentaba José Luis y esta movilización. Llama la atención que haya una persona que dé el paso al frente, pero probablemente también lo puede hacer con total tranquilidad, puesto que su negocio no está aquí, es decir, está aquí también, pero evidentemente lo que es el negocio del calzado de la empresa de Úrsula Mascaró no entiende de fronteras y alcanza, es un negocio internacional.
Bueno, yo primero felicitar al autor, a José Luis Miró, porque el artículo, la columna, es excelente, me ha gustado mucho, ¿no? Y también felicitar a Úrsula Mascaró por su iniciativa. Yo creo que es importante que los empresarios y la sociedad civil se movilice, pues, ante el movimiento nacionalista. Y incluso si tiene algo que arriesgar en sus empresas y en su negocio, pues yo creo que después hay la cuenta, porque yo creo que la no movilización del empresariado catalán y el apoyo que han estado dando, el buenismo con el que han tratado a los nacionalistas, pues al final les ha salido más caro. Yo creo que muchos empresarios, hay más de 3.000 empresas que han tenido que dejar Cataluña, y yo creo que aunque solamente fuera por razones económicas, creo que está bien que la gente se comprometa y que la sociedad civil se movilice, y por lo tanto felicito a Úrsula y creo que hace lo correcto.
Y vamos con la tercera intervención inicial, presentación de nuestro columnista, el abogado José María Lafuente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos, encantados de teneros aquí a los tres para esta mesa de análisis. Al hilo de lo expuesto anteriormente, la mayoría silenciosa está dispuesta a salir a la calle, lo han demostrado. ¿Va a ser un éxito la próxima convocatoria en el mes de febrero de este movimiento Mos Movem en Mallorca? Decía, hoy tenemos a analistas, tenemos a opinadores, no tenemos a futurólogos, pero no sé si te atreves con este pronóstico.
Tú me preguntas un vaticinio. Yo creo que la sociedad mallorquina no es muy propensa a las movilizaciones en ningún sentido. Tampoco los nacionalistas han conseguido grandes manifestaciones masivas. Por lo que sea, los mallorquines somos gente más bien individualista. Y las citas masivas nos generan cierta repulsión. Yo he comentado alguna vez que así como nos sorprende que cuando llega a una comunidad de vecinos un ciudadano de Madrid o demás, y si se nos presenta piso por piso, nos llama la atención, y mucho más si nos invita a una barbacoa comunitaria de los vecinos, que es una práctica común en Madrid, pero que a un mallorquín eso casi le horroriza. Somos individualistas.
Es cierto.
Puede generar hasta desconfianza.
Por eso tiene, yo creo que...
Lo digo porque me has pedido un vaticinio, ¿no?
Sí. Pero yo creo que precisamente por eso tiene bastante valor la movilización que ya hubo en Menorca, donde se estimó en 2.000 personas. Los de Mos Movem dicen que eran 5.000, tampoco es cuestión de entrar. Pero no sé si... Yo creo que lo que tú has comentado sobre los mallorquines es extensible también a los menorquines. Tampoco es una sociedad que le guste muchísimo. Pero bueno, yo creo que...
Incluso más, ¿no?
Puede que les guste menos incluso lo que son las movilizaciones y las manifestaciones y esas cosas. Pero bueno, allí sí que hubo una respuesta muy espontánea, y yo creo que no es algo que vaya a perdurar en el tiempo ni que a nadie le apetezca hacer, pero creo que hay mucha gente que considera que ya ha llegado un momento en el que no hay otro remedio.
Ha habido precedentes, precisamente el Círculo Balear ha estado en la organización de movilizaciones que tampoco se esperaba tuvieran tanto éxito en torno al proceso catalán y como respuesta al 1 de octubre.
Sí, el Círculo Balear ha movido mucha sociedad civil desde el año 1999. Hay gente de la sociedad civil trabajando muy duro, sin ningún tipo de subvención pública, sin ningún tipo de remuneración. Y yo creo que hay que reconocer al Círculo Balear, que por cierto ahora ya ha anunciado que se va a liquidar como fundación y que se va a transformar en un partido político en el que yo no voy a estar. Yo dimito como vicepresidente del Círculo Balear, pero sí que va a haber gente allí muy competente, con más capacidad, desde luego, que yo para estar a la cabeza.
Pues vamos a dar ese paso y vamos a hablar de la política.
¿Ves? No quiere ir a la barbacoa. ¿Has visto? No quiere ir a la barbacoa.
No, yo estoy aquí sentado.
A otros que hacen mejor la barbacoa que él, pero él no quiere ir a la barbacoa.
Yo estoy aquí sentado y ya como empresario, eso es... y tú estás como abogado, o sea, que decir que los dos creo que de alguna forma damos la cara.
Y os mojáis, y buena prueba son los comentarios que emitís aquí cada semana. El próximo 18 de febrero es esta movilización que promueve Mos Movem y en la que esperan una presencia masiva. Hablando de lo que serán las elecciones y de lo que son los movimientos políticos, como también respuesta a esto que se está produciendo en España, en Cataluña, y lo que significa en Baleares, ¿creéis que Ciudadanos va a capitalizar también esta sensibilidad especial, que el Partido Popular ahí está entre dos aguas, no se termina de definir, o para algunos se define claramente como una formación regionalista, por no decir hasta nacionalista?
Yo creo que el Partido Popular tiene un lastre en relación a su postura histórica con el nacionalismo, y es muy probable que Ciudadanos, sobre todo si consigue implantarse en otras circunscripciones, en Ibiza, en Menorca, y en Formentera no tanto, pero sí que en Ibiza y en Menorca, se convertirá en un problema para el Partido Popular. Falta mucho para las elecciones, pero es verdad que Ciudadanos en Cataluña se ha visto clarísimamente, bien sea por la percepción o por la razón que sea, ha sabido capitalizar aprovechar ese sentimiento un poco de hartazgo en relación al nacionalismo muchísimo mejor de lo que lo ha gestionado el PP. Si eso se traslada a Baleares y Ciudadanos desarrolla una estrategia mínimamente encaminada a conseguir diputados en esas circunscripciones más pequeñas, yo creo que puede perjudicar al Partido Popular, sin duda. No te digo que le dé el sorpaso, pero sí que le hará daño.
Mire, yo tengo algunas consideraciones que formular. Yo creo que los mejores resultados, me preguntas por el Partido Popular, los mejores resultados del Partido Popular son aquellos en los que ha tenido un líder palmesano que ha sido capaz de transmitir un cierto sentido regionalista en la parforana. Yo creo que curiosamente, los partidos son más proclives a presentar candidatos de la parforana en detrimento de los de Palma, a pesar de que todos sabemos que las elecciones autonómicas se ganan en Palma. Esto siempre me ha sorprendido, pero ocurre en el PSOE y ahora ocurre también en el PP. Y creo que no favorece la estrategia electoral de ninguno de los dos partidos. Si el PP diera una imagen un tanto más moderna, siendo un partido conservador, pero un tanto más moderna, creo que le favorecería. En mi opinión, hace falta una cierta regeneración generacional, líderes más bien treintañeros que cincuentañeros, capaces de transmitir un target diferente, y pensando que la parforana, el sector conservador de la parforana no es nacionalista, pero tampoco es del todo españolista, y que este punto regionalista yo creo que les convendría conservarlo, porque les ha dado rédito electoral en el pasado.
No, yo discrepo de José María. Yo creo que el mejor resultado electoral que tuvo, y esto es un tema bastante objetivo, ¿no? Es decir, que tuvo el Partido Popular fue cuando ganó con mayoría absoluta, con 35 diputados, José María, Bauzá, que ganó los 3,6 insulares, porque entonces todavía no estaba Formentera, los 3,6 insulares, con mayoría absoluta, ganó la alcaldía de Palma, y ese fue, para mí, el mejor resultado. Gabriel Cañellas, que es una persona muy inteligente, con muchos fallos, sobre todo por el tema del casi nacionalismo, le diría yo, ¿no? Tuvo muy buenos resultados, pero bueno, Gabriel Cañas es otra historia. Pero el mejor resultado que ha tenido el PP ha sido en la primera legislatura y la única de Bauzá. Yo creo que las elecciones el PP las tiene que ganar en la Bahía de Palma, en los municipios de la Bahía de Palma, y que la representación, siendo una circunscripción única de Baleares, la representación que pueda aportar los votos de Costich o de Lluví o de Escorca son bastante insignificantes. Y yo creo que el PP lo que le falta es una política o una ideología más clara con respecto a la lucha contra el nacionalismo, que yo creo que es la razón por qué el avance se está de Ciudadanos.
Ha dicho la portavoz parlamentaria Margalida Proens que estamos ante un PP moderado y ocupando el centro político de esta comunidad, preocupado de ofrecer soluciones a los problemas diarios de los ciudadanos ante un gobierno radical obsesionado en atentar y limitar las libertades individuales de los ciudadanos, y que aunque creen que probablemente Ciudadanos crecerá mucho en las próximas elecciones, dudan que les superen. Cuentan con seguir siendo la fuerza más votada en los próximos comicios.
Bueno, está así, si lo dice Proens, que dudan que les superen, es que entra dentro de sus cálculos que eso pueda ocurrir, que es algo a lo que yo no me había ni atrevido a referirme. O sea, que si ellos, que deben manejar sus encuestas, ya nos meten en ese escenario, es que verdaderamente...
A lo mejor la palabra que he empleado yo no era la más adecuada.
Bueno, pero en fin, que yo creo que el PP también ahora está en una dinámica, yo no sé si acertada, de un enfrentamiento directo con Ciudadanos por la cuestión de Cataluña.
Lo que ha dicho textualmente Margalida Proens es que puede ser que Ciudadanos crezca mucho en las elecciones de 2019, siguiendo la inercia estatal, decía ella, sin embargo, no tiene la menor duda de que su partido, el Partido Popular, volverá a ser el más votado, con más apoyo ciudadano de las islas.
Ahora, el PP y el PSOE saben cuáles son sus candidatos.
Sí.
En el caso de Ciudadanos,
es suyo, creo que es su talón de Aquiles.
Hay un más run de quién va a ser el candidato a las autonómicas y a las municipales de Palma, ¿no? Hay un cierto run-run en este sentido y una cierta indefinición. Es verdad que queda año y medio, pero hay ahí una inconcreción que creo que no les favorece para unas autonómicas y municipales, ¿no?
Son las 12:30, estamos en nuestra mesa de análisis y debate con nuestros columnistas José María Lafuente, José Luis Miró y Juan Nigorra. Y vamos a sumar precisamente al portavoz parlamentario, al que es el líder, el hombre referente de Ciudadanos en las Islas, a Xavier Pericay, recordando la entrevista que le realizaba hace una semana en nuestra emisora Alberto Moral. Y la primera pregunta se refería a lo que han dicho esta misma semana. Han respondido que aspiran a ser el primer partido en 2019. Así se lo preguntaba Alberto Moral y así respondía ya Xavier Pericay.
Considerando entonces los positivos resultados de su partido en Cataluña, que, repetimos, a pesar de que no haya podido formar gobierno, ha sido la fuerza más votada, y comparándolo con el panorama político con Baleares, ¿cree que podrían aspirar a convertirse en la primera fuerza política aquí, en las islas?
Bueno, vamos a ver, vamos a ir un poco por partes, ¿no? Aspirar, por supuesto que aspiramos. Aspiramos porque nuestra voluntad con vistas a 2019 es gobernar. Y para gobernar, pues bueno, hay que ganar también, ¿no? Y aunque a veces se puede gobernar en coalición sin haber ganado, pues yo creo que lo que es normal, lo que es legítimo y lo que yo creo que es bueno en un partido como el nuestro, que tiene un proyecto, digamos, regenerador para España y, por supuesto, también para Baleares, pues que este partido aspire a ganar las elecciones, ¿no?
Aspirar, aspiramos, viene a decir Xavier Pericay. Es lo que tiene que decir, realmente aspiran, pueden soñar con ser la fuerza más votada, y luego escucharemos más fragmentos de esta entrevista porque creo que son claves interesantes para poner sobre la mesa.
Me gustaría manejar alguna encuesta para poder, no sé, tener algún dato más objetivo, ¿no? que la simple impresión, porque claro, es normal que un futuro candidato, pues en fin, su discurso sea que se presenta para ganar, eso, en fin, lo dicen casi todos, ¿no? Yo no sé si hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de que yo dudo que hoy por hoy Ciudadanos pudiera de ser partido más votado en Baleares. Pero queda de aquí a 2019, queda mucho tiempo. Pero sí que yo creo que tendría una presencia mucho más influyente, o influiría sin duda mucho más que de la capacidad que tiene ahora de influir, que es nula con esos dos diputados.
Sí, yo creo que mucho está en las manos del PP, ¿no? Si el PP sigue poniéndose de perfil en los temas más importantes en la sociedad, ¿no? Y en el avance del nacionalismo y en las declaraciones de los líderes, pues por ejemplo del presidente del Consell de Mallorca, ¿no? De MES, o el vicepresidente del Govern Balear, que son gente de MES, que son independentistas, que claramente han dicho que quieren también tener un referéndum en Baleares. Y el PP pues está callado. En el tema de la inmersión lingüística, claramente Ciudadanos pues está liderando la lucha contra la inmersión lingüística y el PP se está poniendo de perfil en este aspecto. Bueno, yo creo que está en manos del PP si quiere seguir de perfil en las cosas y seguir perdiendo votantes, o si quiere empezar a tener una lucha ideológica por estas cuestiones, que yo creo que son las verdaderamente serias y que pueden afectar a largo plazo a la autonomía, ¿no?
Hombre, es que parece ser que todos estamos infectados del monotema. Y parece ser que lo único que puede perfilar uno u otro programa de los distintos partidos políticos es qué piensan del nacionalismo, que es tanto como decir qué piensan del nacionalismo catalán. Claro, a lo mejor peco en cierta manera de ingenuidad, pero a mí me gustaría saber otras propuestas que me parecen decisivas, ¿no? El abandono escolar, por ejemplo, la calidad de la asistencia sanitaria pública, la cuestión de que cómo se va a planificar el turismo en Baleares en los próximos años, qué pasa con los cruceros. A mí me parece que estas cuestiones son mucho más importantes incluso que el nacionalismo, porque el nacionalismo seguirá existiendo, en Baleares seguirá existiendo, yo creo que va a ser razonablemente marginal, a pesar de que el PSOE muestre la necesidad de aproximarse, porque si no, no obtiene mayorías electorales y parlamentarias, pero que va a seguir siendo marginal con el porcentaje que sea. Y no, con esto no quiero decir que no haya que tratar del nacionalismo, Dios me libre, pero algo más, ¿no? Algo más.
Es que a la gente, en realidad, el nacionalismo le importa un pepino. Y tú hablabas de la infección del monotema, pero es que has sacado tres cuestiones. Una, la sanidad. Dos, la educación. Y tres, el turismo.
Claro.
Bueno, si la manera en que la ideología nacionalista afecta a estas tres cuestiones que son capitales para los ciudadanos, es imposible que el ciudadano separe la cuestión nacionalista de lo que verdaderamente le interesa. Es decir, en la sanidad hay un debate por el decretazo para la obligatoriedad en la sanidad. En la educación está el debate del adoctrinamiento. Y el turismo, está el debate sobre si hace falta más turistas, sobre la turismofobia y tal. Es decir, no se pueden separar las cuestiones unas de otras. Al final, nuestro problema es el nacionalismo, precisamente por lo que tú decías, porque con ese monotema lo infecta todo, pero es que infecta todas las áreas de gestión de un gobierno.
Es que el nacionalismo, efectivamente, es que lo que ha dicho Miró, es que infecta a todas esas áreas. O sea, está muy bien no estar pendiente de la educación cuando uno puede no llevar sus hijos a un colegio público, pero los que están obligados a llevar a los hijos a un colegio público, pues se enfrentan cada día, cada mañana, con el nacionalismo que impregna la educación y la inmersión lingüística. Y yo lo digo por experiencia propia. O sea, tengo un hijo de 3 años y medio y va a un colegio público. Por lo tanto, lo vivo cada día. Lo que está muy bien es no hablar del tema cuando puedes llevar a tus hijos a un colegio privado. Pero cuando cada día tienes que llevarlo a un colegio público, por decisión o por necesidad, es muy grave. Y yo y el tema de la sanidad, oye, resulta que es que aquí tiene más mérito si hablas catalán que si tienes publicadas no sé cuántas tesis en medicina.
Esto es una locura. Y cuando tú hablas de la educación pública de tu hijo menor, ¿el problema qué es? ¿Que le hablan en catalán?
No, el problema es el sistema. El problema no es que haya la mayoría de profesores que son del State, que son independentistas. Ese no es tanto el problema. El problema es el sistema de la inmersión lingüística, que prohíbe a los profesores hablar en castellano o en español, porque no quieren que los niños sepan que los profesores saben ese idioma. O sea, es que ya con eso ahí hay una manipulación indirecta, hay un mensaje manipulador de las mentes de los niños. Es que eso es así. O sea, es que hemos de ser conscientes que aquí tenemos dos lenguas oficiales y en la educación se prohíbe que los niños puedan escuchar a los profesores hablar en español.
Yo discreparía de esto. Bueno, es decir, discrepo además como profesor universitario en una universidad catalana muy catalanista.
Yo hablo de la educación pública en Baleares.
Sí, no, de cualquier educación pública. Una simple consideración. Yo participo del objetivo de que el catalán sea un idioma protegido, un idioma minoritario que exige una protección mayor que el castellano, que ya la empieza a necesitar en relación al inglés. Me parece razonable. Y me parece razonable que el catalán sea predominante en la educación frente al castellano, porque si no, el catalán acabaría perdiéndose.
Discrepo totalmente.
La verdad es que tu hijo, con seguridad, hablará perfectamente castellano y hablará perfectamente mallorquín, porque en los medios de comunicación, en la calle, en el ambiente, se utilizan los dos idiomas con naturalidad y con normalidad, y acabará conociendo los dos, y ojalá acabará conociendo los tres, e incluimos el inglés. Pero a mí no me parece, mis alumnos hablan castellano, en Girona hablan castellano, todos con acento catalán, como los de Jerez lo hablan con acento andaluz, pero hablan castellano a pesar de haber vivido en la inmersión lingüística en la provincia de Girona, y hablan castellano. Es verdad que de este modo el catalán adquiere una cierta mayor protección que, a mi entender, necesita.
Yo, primero, eso de decir que si no se estudia en catalán se va a perder el catalán, esto me parece que va en contra de la historia del mallorquín. Primero, porque el mallorquín no se ha estudiado, o el catalán no se han estudiado en los colegios nunca, y durante 2000 años, desde los romanos, aquí se viene hablando lo que ha sido el mallorquín. O sea, que, además, primero es que deberíamos de dominar las cosas como lo hace la sociedad y no como nos imponen los inversores lingüísticos. Aquí en Mallorca deberíamos de hablar del mallorquín. Otra cosa es que nos impongan el catalán. Muy bien, es otra discusión y lo tenemos en el estatuto y se acabó. Pero que desde luego yo he visto muchísimos niños que sufren la inmersión lingüística, como he explicado yo, porque no pueden oír una palabra en castellano en el colegio, que en su familia hablan también en mallorquín. Y luego salen con unas faltas de ortografía y con unas expresiones que no son de gente educada. Yo no sé tu universidad, pero yo te digo lo que yo veo en los colegios.
Claro, hablan con catalanadas y con mallorquinadas, como los andaluces no hablan con andaluzadas.
No, eso es otra cosa. Claro. Hablar, no, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión.
Pero que hablan castellano,
Que cometen faltas de ortografía, que no saben escribir.
También en catalán.
Y que no saben expresarse en castellano.
Pero esto es el problema
de la inmersión lingüística.
Esto no es un problema de la inmersión lingüística. Créeme.
Es decir, también a mí porque lo veo cada día.
Créeme, por lo que yo te voy a decir. Mis alumnos son incapaces de hacer una redacción. Estoy hablando de alumnos universitarios de primer año de carrera, porque en la enseñanza secundaria ya no se hacen redacciones, ni se hacen análisis de texto. Se han dejado de hacer este tipo de cosas y la consecuencia es esta. Pero no es un problema de que lo hayan hecho en catalán o en castellano, es que no lo han hecho. Por lo tanto, aquellas viejas prácticas del dictado, de la redacción, del copiado, eso ha desaparecido de la enseñanza y tiene estas consecuencias. No saben escribir.
Volvemos de la educación a la política con José María Lafuente, Juan Nigorra y José Luis Miró. Con otro extracto de la entrevista a Xavier Pericay, al hombre de Ciudadanos en las Islas. Una de las claves por la que esta formación solo tiene dos diputados actualmente en el Parlament Balear y no podía crecer mucho más es su escasa implantación. De hecho, no se presentaron en Ibiza y Menorca. ¿Van a aumentar esa implantación de cara a los próximos comicios? Le preguntaba Alberto Moral.
Llevamos ya trabajando en ella prácticamente desde que llegamos al Parlamento y a los dos ayuntamientos y al Consejo, en los que también tenemos representación. Es decir, hemos estado trabajando desde entonces. Se han creado ya agrupaciones en Mallorca pues considerables, número de agrupaciones considerables, se está trabajando en otras, y luego lo mismo en Ibiza y en Menorca, donde ni siquiera nos habíamos presentado en 2015, pues en este momento ya tenemos una estructura territorial. Es verdad que es todavía insuficiente, nosotros nos gustaría... Bueno, el ideal sería poder estar en todos los municipios. Esto es un poco difícil en este momento, pero lo que sí queremos es estar en muchos más municipios de los que estamos representados en este momento. Y, por lo tanto, en municipios de la parte forana, donde todavía no tenemos representación, sobre todo, es la parte que tenemos más pendiente, ¿no? Pero eso lo hacemos poco a poco y bien hecho.
Es el punto débil de Ciudadanos, su implantación, su escasa implantación, y por tanto sus posibilidades de crecimiento están más que limitadas. O sea, María Lafuente venía a decir, hombre, es obvio, ¿no? Según escuchaba la...
Hombre, claro, que quiere estar en más municipios, toma, claro. Yo creo que la pregunta clave es si él va a ser el cabeza de lista de las autonómicas de mayo del año que viene. Esa es la pregunta clave, o si van a poner a otro, ¿no?
Bueno, son las dos claves. Una, el candidato, por supuesto, que es importante que el candidato tenga una capacidad de recorrido previa a lo que es el tramo final de la campaña electoral o del proceso electoral. Y por otro lado, es fundamental por el funcionamiento de la ley electoral española. Pues necesitas estar en circunscripciones donde los escaños se obtienen con menos votos, y eso es fundamental, porque está esa anomalía que a mí me parece que debería corregirse, que Ciudadanos con 27.000 votos creo que tiene en Mallorca, tiene dos diputados, y MES por Menorca tiene tres diputados con 6.000 votos. Entonces esto es algo que a mí... Yo soy una persona muy civilizada y lo quiero entender y lo acepto y lo acato, pero a mí me cuesta muchísimo entenderlo. O sea, es algo que no se lo sabría explicar a mis hijos. A mi hijo pequeño yo no le sabría decir por qué ocurre eso en España. Y entonces ahí hay otro... con el sistema actual, un partido nacido tan rápidamente, implantado tan rápidamente en Mallorca, pues cuando se encontró pues que era un partido un poco chapuza. Es decir, estamos donde podemos, hacemos lo que hemos hecho, lo que hemos podido. Bueno, fue meritorio lo que obtuvieron. Pero claro, les falta implantación.
Indicaba que quieren tener la gente adecuada y a renglón seguido decía lo que vamos a escuchar, hablando de fichajes, en ese sentido también puede ser la clave. Ya no solo quién va a ser el número uno, sino si se van a incorporar personas más o menos conocidas. Se ha hablado mucho en los últimos días de la entrevista de Federico Jiménez Santos a José Ramón Bauza y cómo el expresidente del PP Balear pues se dejó un poco querer y señaló sus similitudes con las propuestas del Partido Naranja, con las políticas que aplicó aquí estando al frente del Ejecutivo Autonómico. Habla Xavier Pericay en el Radio 97.1 sobre incorporaciones más que fichajes.
Aquí no se trata de estar presente simplemente porque hay que estar y porque conviene, sino también con la gente adecuada, con gente que quiera trabajar por este proyecto, que crea en este proyecto de Ciudadanos. Por lo tanto, digamos, que esté ahí pues dando la cara por lo que representa el proyecto del partido. Yo creo que eso es fundamental, porque si no, si simplemente lo que fuéramos, pues, yo qué sé, fuera una mera recolección de gente con aspiraciones a entrar en política y nada más, evidentemente estaríamos haciendo un mal servicio a, primero, a los ciudadanos, que son al final los que acaban, digamos, viendo los beneficios o los perjuicios de la actividad de los políticos, pero también, por supuesto, a nuestra propia marca, por decirlo así, y en este sentido también a lo que nosotros representamos.
No es recolección de gente con aspiraciones, ¿por dónde podría venir un fichaje? Porque de los actuales militantes de Ciudadanos no se conoce al menos a ningún personaje que pudiera tener ese gancho al que aludías, José María Lafuente.
Bueno, pero es que yo creo que en las elecciones locales, autonómicas y municipales, el gancho es importante. El gancho es importante, es mucho más importante que la lista de diputados, que desgraciadamente yo no me conozco cuáles son mis diputados.
No sabe nadie.
En las Cortes Generales, no tengo la menor idea de quiénes son mis diputados, y si me apuras ni me importa, pero sin embargo sí quiero saber quién es mi alcalde, y quién es el presidente de la comunidad, y quién es el presidente de mi consejo.
Sí, yo también creo que es interesante, porque bueno, las afirmaciones que le hace son genéricas, las puede hacer cualquier líder de cualquier partido, ¿no? Todo lo que él quiere, ¿no? Y a lo que aspira. Pero yo creo que sería importante también preguntarle a ver si después de las elecciones, si su partido va a apoyar al partido ganador de las elecciones. Porque, o si va a entrar en el juego de apoyar a partidos que no son ganadores, que son el segundo, el tercero, el cuarto. Yo creo que esto es un tema clave, porque según, o sea, lo que ha estado haciendo hasta ahora Ciudadanos en otras comunidades autónomas ha sido apoyar a la lista más votada. A ver si aquí en Baleares van a hacer lo mismo o no. Hombre, yo creo que tendrían que haber hecho una excepción con Andalucía, ¿no? Porque en Andalucía pues siguen apoyando el régimen del PSOE, digo el régimen porque lleva 40 años gobernando la comunidad autónoma, a pesar de los gravísimos, por cuantiosos, casos de corrupción en el que el PSOE de Andalucía, con el caso de los ERES y demás, pues está implicado. Y allí siguen manteniendo el mismo partido que lleva 40 años. En Andalucía. Me gustaría saber qué van a hacer aquí en Baleares.
Cuando un partido genera una cierta expectativa de poder o de poder acceder a ciertas cuotas de poder, hay que ser muy riguroso con las personas que se van añadiendo a ese partido. Y lo digo porque precisamente Ciudadanos ya generó mucha ilusión a nivel nacional y también a nivel local en las anteriores elecciones y en algunos un municipio concreto, no, bueno, da igual, no importa decirlo porque daría demasiadas pistas, pero algunas de las personas que se integraron y que empezaron a hablar en nombre de Ciudadanos y tal, yo me puse las manos a la cabeza, porque algunos eran auténticos tramposos profesionales que estaban ahí para ver si pillaban algo, para si les pillaban cacho. Y claro. ese es un peligro tremendo, tremendo, cuando un partido genera pues esa ilusión, claro, y esa expectativa de poder.
Claro, recopila desahuciados de otros partidos.
Eso es un error. Puede recoger a personas que no se sienten cómodas en otros partidos. Recientemente también salía el nombre de Aina Aguiló, que ha dicho que se está replanteando, y así nos lo explicaba en esta misma emisora, en este mismo estudio, se está replanteando si darse de baja o no del Partido Popular, cuando ella misma se presentó a las elecciones al Congreso Regional de su formación con José Ramón Bauza y después a la presidencia del PP de Palma frente a Margarita Durán.
Pasó con UPyD, es decir, el desmoronamiento de UPyD, hubo mucho tránsito éxito de personas que estaban, que eran militantes y tenían protagonismo en UPyD y pasaron a Ciudadanos, y ese proceso fue poco amable, es decir, se intercambiaron pullas duras y fue, pero bueno, en algunos era más natural en ese suceder, caso, ¿no?
Que personas que actualmente no están implicadas en política sí decidan dar el paso y entonces puedan ser nuevos dirigentes de Ciudadanos, porque si no, estamos excluyendo los de otras formaciones.
Es que yo creo que tienen el diseño de la campaña está hecho por Macron en Francia. Creo que acierta Rivera al identificarse con ese perfil. Y a mí me parece que el camino ese de intentar ser equidistante del Partido Conservador y del Partido Progresista le puede dar rédito. Me parece inteligente también haber apoyado la lista más votada allá donde lo hayan decidido los electores, sea PP o sea PSOE, porque eso sirve a acreditar su equidistancia y me parece bien. Allá donde ellos ganen quieren gobernar y donde no consiguen la mayoría, votan por la lista más votada. En esa labor se trata de buscar gente que, en mi opinión, tiene que ser o nueva o que haya abandonado la política hace mucho tiempo.
Tienen que encontrar a alguna Inés Arrimadas, alguna Begoña Villacís.
Es que claro, pero es que una Inés Arrimadas, ¿de dónde la sacas?
Es decir, buena, transmite bien, es guapa.
Pero es que además, es que Inés Arrimadas, yo creo que mucha gente, igual que yo y con Úrsula Mascaró, para mí puedo hacer una cierta similitud. Es decir, lo que yo aprecio en esa mujer es la valentía que ha tenido esa mujer.
Claro.
Esa mujer, basta ver todas las intervenciones, que están todas colgadas en YouTube, que ha tenido en el Parlamento de Cataluña, y te has de poner en su lugar. Yo he intentado ponerme en su lugar, enfrentarse a esa situación, a ese Parlamento, a esa y con la fuerza que lo ha hecho,
mucha, ¿no?, capacidad dialéctica,
con una capacidad dialéctica enorme y de oratoria enorme.
No,
para muchos Inés Arrimadas es una persona que ha aparecido de repente en sus vidas, pero Inés Arrimadas lleva un recorrido en la anterior legislatura en Cataluña donde ha trabajado muy fuerte.
Ya nos carece de esas figuras. Ahora es más fácil subirse a la ola.
Gente joven, pero yo con la imagen de Rivera, gente con una imagen moderna, atractiva.
Yo, por ejemplo, a Pericay le veo, es una persona que además lo he conocido personalmente, es una persona que me parece muy válida, pero siempre lo veo con un cierto aire de provisionalidad, es decir, como alguien que vino está en Barcelona, en el nacimiento de Ciudadanos en Barcelona, está en Baleares y vino como un poco para poner en marcha este partido, pero a mí me da la sensación de que es una persona que en un momento dado él mismo, en cuanto haya la oportunidad, porque no creo que a él le guste estar en la primera línea, es casi por su perfil personal, por su manera de ser, ¿no? Creo que es probable que haya un relevo, pero claro, es que es difícil, ¿no?, encontrar un perfil como Arrimadas, que ha ganado las elecciones en Cataluña. Eso es muy...
Es tremendo.
Y para cerrar esto y reuniéndolo con lo que comentábamos al principio, hablando de... José Luis Miró ahora apuntaba a lo que fue el movimiento de Ciudadanos, no como partido político, sino como un, precisamente, movimiento, valga la redundancia. En el caso del Círculo Balear va a haber una transformación. ¿El Círculo Balear qué incidencia puede tener en los próximos comicios? ¿Puede ser una alternativa real o puede dispersar el voto, hacer que el votante esté aún más confuso, no sepa por qué papeleta inclinarse? Porque a lo mejor, no sé si PP, Ciudadanos y Círculo Balear van a tratar de captar en el mismo caladero de votos.
La división de votos siempre es negativa, ¿no? Porque por cómo está diseñada la ley de Dont, que hace perder representación parlamentaria. Yo no sé qué opciones puede tener. Yo creo que el PP con esta timidez con la que está tratando muchos temas y poniéndose de perfil con muchos temas que hemos comentado al inicio de la mesa redonda, ¿no?, que yo creo que afectan a todos los ámbitos de la sociedad, pues yo creo que va a perder representación. Entonces yo creo que va a haber una lucha ahí por obtener esa representación, ¿no?, esos votos. Yo creo que también hay muchos votantes del PP que están cansados de votar al PP, tapándose los oídos, tapándose la nariz, tapándose los ojos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde probablemente pues el nuevo movimiento de líderes en Circo Balear pues va a intentar con unos principios claros, pues obtener representación.
yo creo que si la derecha liberal opta por cometer los errores históricos de la izquierda y en esa división de partidos que pescan todos con las mismas redes, casi en el mismo caladero, pues es un error. Yo creo que no creo que es un error para el conjunto de esa ideología, ¿no? Es decir, que no sé hasta qué punto la conversión en partido del Círculo Balear, no sé qué incidencia podrá tener, pero desde luego será negativa para el conjunto de esa ideología. O de los denominadores comunes de esa ideología, en España, porque cada uno tiene sus matices, obviamente.
En España, y yo esto se lo agradezco al PP, no obstante la distancia ideológica que mantengo con el Partido Popular, en España no hay lugar para un partido que esté a la derecha del Partido Conservador. No hay lugar para Le Pen, no ha habido históricamente lugar para Le Pen, o para el rubio este holandés que no recuerdo su nombre, o para los neonazis alemanes, no ha habido lugar. El Partido Popular yo creo que está matizadamente a la derecha de los partidos democristianos europeos, creo no, estoy seguro, está a la derecha de los partidos democristianos europeos o del Partido Conservador Británico, y eso ha servido para que no haya un partido antieuropeo y antieuro en España. Si la derecha no se da cuenta de que esto es un activo, y que es un activo a defender, y que esto obliga a que cualquier partido que pretende ser mayoritario sea razonablemente ambiguo en sus posiciones, porque si no, no puede ser mayoritario, se equivocarán, pero es un problema de la derecha y del conservadurismo español.
Y en recta final, hay un asunto que me gustaría poner todavía sobre la mesa, y en estos últimos minutos que nos quedan, 4 hasta la 1 de la tarde, es lo que es una sanción de la sociedad, a la Sociedad Municipal de Aparcamientos de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que piden la dimisión y, si no, el cese del concejal Joan Ferrer, del responsable de movilidad y presidente de esta Sociedad Municipal de Aparcamientos Públicos, por dar a conocer unos datos y a partir de ellos hacer una denuncia política del uso de los aparcamientos municipales por parte de concejales del Partido Popular y de Ciudadanos, si bien luego estas informaciones fueron desmentidas. Lo cierto es que hay una sanción de 30.000 euros. El concejal ya ha aclarado que él no la piensa pagar a título personal, puesto que la multada es la Sociedad Municipal de Aparcamientos. PP y Ciudadanos dicen que esto no puede ser.
Hombre, si el que filtró los datos fue él, tiene que pagarla él y luego dimitir. Esto es un caso de libro, de manual, de espionaje político y de un uso absolutamente torticero de las herramientas del poder. El concejal Joan Ferrer ha demostrado ya en muchas cuestiones que no está a la altura de ocupar el cargo que ocupa, y cada día que pasa con esa persona ocupando ese cargo es lamentable para el conjunto del Ayuntamiento de Palma. Siento ser tan radical y tan directo en esto, pero es que me parece absolutamente escandaloso espiar a la oposición.
No es la primera vez que yo digo que en este tipo de problemas actúo como abogado. Seguro que la sanción obligará a determinar quién es el responsable y seguro que habrá el correspondiente contencioso administrativo que acabará una sentencia. Yo defiendo a capa y a espada la presunción de inocencia para todo el mundo, incluyo los políticos de cualquier signo. Esto de prescindir de políticos porque han sido imputados, a mí me parece un error, tanto en el PP como en el PSOE como en quien sea. La presunción de inocencia es un derecho constitucional esencial.
Y vamos a añadir entonces una opinión a la de nuestros contertulios, a la de nuestros columnistas, la de uno que ha sido columnista de El Mundo el día de Baleares y que recibió una denuncia precisamente de este concejal y también una sanción por parte del GOBAN que finalmente se levantó, pero tiene el caso abierto, Joan Antoni Orrac, que precisamente militó en UPyD. No puedo resistirme, ha escrito en las redes sociales en las últimas horas en Facebook, a hacer un comentario sobre el político del momento, ese destacado aprendiz de la Stasi, que entre otras proezas se dedica a espiar a la oposición y soplar datos privados a un periódico amigo para que los martirice en una pira pública. He pagado muy caro ese artículo mío sobre el socialista Joan Ferrer. Perdí un trabajo, me cayó un expediente del GOBAN, me pedían 3.000 euros de multa y Ferrer me llevó a los tribunales con una acusación delirante. Decía que yo hice público algo privado cuando él mismo lo había aireado públicamente por ejemplo, en la revista Brisas. Esta demanda civil sigue abierta, todavía no quieren soltarme sus colmillos. Entiendo que se sintiera molesto por el contenido faltón de mi artículo, por eso hice llegar mis más sinceras disculpas ese mismo día, y critica el que ahora haya hecho públicos unos datos y además quiera que la multa la pague la Sociedad Municipal de Aparcamientos. Lo tenemos que dejar aquí, llega la información, el boletín informativo de La Una en Cadena. Muchas gracias, José María Lafuente, José Luis Miró y Juan Nigorra, por este tiempo compartido, y hasta las próximas columnas.
Saludos a todos.
Un placer.
Muchas gracias. Siempre aquí en Es Radio 97.1 en Es la Mañana de Baleares.